Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Una de las grandes diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo es que en el Antiguo Testamento todavía no solamente Dios no se ha revelado como es en realidad, se da a conocer como el Creador y el dueño de Israel, el Señor de Israel, y que hace una alianza con su pueblo, pero no se da a conocer como Padre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, sino que establecen una relación nueva, un modo nuevo de relación con los hombres. En el Antiguo Testamento, además de esto que digo, que Dios no se revela tal como es en realidad, Dios todavía se sitúa, por decirlo así, fuera de los hombres. Actúa en ellos, les mueve a algunas cosas. El Antiguo Testamento nos cuenta cómo, por ejemplo, el espíritu de Yahvé agitó a un joven llamado Daniel o a Sansón, como que actúa en el interior del hombre, pero actúa todavía desde fuera. Moisés, para encontrarse con Dios, tiene que ir a la tienda del encuentro, o tiene que el pueblo de Dios, para encontrarse con él, tiene que ir al Sinaí. Y una vez que han construido el templo de Jerusalén, los fieles, para encontrarse con Dios, tienen que ir al templo de Jerusalén. Y por eso la samaritana le pregunta a Jesucristo: ¿a cuál de los dos templos habrá que ir cuando llegue el Mesías? ¿Al templo que Salomón había construido en Jerusalén o al templo que uno de los sucesores, de los reyes que habían dividido el reino, había construido en Samaria? ¿Cuál de los dos templos habrá que ir para encontrarse con Dios? Porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre, inaugura un modo nuevo de relación con nosotros que llega a plenitud por su muerte y su resurrección y la comunicación del Espíritu Santo. Y es un modo que es una prolongación de la relación que Él tiene con el Padre. El Padre no está fuera de su Hijo. El Hijo está fuera del Padre, ya lo contemplábamos estos días atrás. El Padre y el Hijo están el uno en el otro. El Padre está en mí, yo en el Padre. Lo repite Jesucristo muchas veces. Pues, de manera semejante a como el Hijo de Dios hace suya en la encarnación una naturaleza humana y la une consigo, así quiere unir con Él a toda persona humana, viniendo a habitar en nosotros como el Padre habita en Él y Él en el Padre. Si lo ponemos el nombre más teológico, lo llamamos la inhabitación, pero ese es el centro de la vida cristiana. Que las personas divinas nos aman tanto que vienen a habitar en nosotros para prolongar en nosotros la relación que tienen entre sí, para que nosotros participemos de su vida entrando, participando en la relación que ellos tienen entre sí, siendo asumidos por el Hijo de Dios, hecho hombre bajo la acción del Espíritu Santo. Esa es la vida cristiana. Y esto, como digo, las personas divinas lo realizan viniendo a habitar en nosotros. Porque lo más grande que Dios tiene para darnos es a sí mismo. Eso es lo más grande que Dios tiene para darnos, a Él mismo. Y este es el don mayor, incomparable con todos los demás. La pregunta que podemos hacernos, tal vez nos pueda servir un poco como punto de partida, es si lo sabemos reconocer y apreciar. Si yo estuviera aquí hablando y bueno, me sintiera ignorado por vosotros, y cada uno está en lo suyo, pues uno está mirando al techo, otro está pues soñando en sus cosas. Si yo me sintiera ignorado, pues bueno, dependería de mi caridad y de mi humildad cómo me lo tomara, pero hombre, objetivamente no estaría bien que alguien le dirija a otro la palabra y otro le ignore, que alguien esté frente a otro y queriendo entrar en relación con él y él lo ignore, objetivamente no está bien. Pero ¿cuántas veces ignoramos a las personas divinas que habitan en nosotros? Vivimos ajenos, ausentes, como si ellos no estuvieran en nosotros. Vivimos más pendientes de las personas de fuera que de las personas de dentro. Vivimos, por desgracia, y nunca mejor dicho, porque aquí sí que hay que aplicar la palabra en todo su realismo, por desgracia vivimos olvidados de la presencia de las personas divinas en nosotros. Y eso objetivamente es muy grave, más grave que ignorar a una persona humana. Que alguien nos salude y le despreciemos ignorando el saludo y no contestemos, que alguien se acerque a nosotros y nosotros sigamos atendiendo a lo nuestro, ignorando a esa persona, pues no está bien. Peor aún está ignorar a las personas divinas. No viene Dios a nosotros para que ignoremos su presencia. No se dan a nosotros las personas divinas con todo el amor que nos tienen para que nosotros no hagamos ni caso de esta presencia suya. No se dan a nosotros las personas divinas, ya digo, con todo el amor que nos tienen, para que a nosotros nos importe más la presencia de las personas humanas que la de ellos. Esto es objetivamente grave, porque esta presencia en nosotros de las personas divinas es realmente la gracia mayor. De verdad es la gracia mayor. Dios no puede darnos nada más grande que a sí mismo. Y todo lo demás, todos los demás dones, lo que llamamos gracias de Dios, tiene a esta como fin último. La Eucaristía, por ejemplo, está para esto. Jesucristo se queda en la Eucaristía, se nos da en la comunión y se queda en el Sagrario, ¿para qué? Para habitar en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. La Eucaristía es para la inhabitación. La Eucaristía no es un fin en sí mismo, es un sacramento. Jesucristo no desea quedarse en el Sagrario, sino estar en el Sagrario para darse a nosotros, en la comunión eucarística y en lo que llamamos comunión espiritual, que es otra manera de darse a nosotros. Pero la inhabitación es el fin de todo, es el fin supremo de todo. Y eso quiere decir entonces que es también, como estoy diciendo, el don que debe ser apreciado por nosotros por encima de todo y el que debe ser vivido como centro de nuestra vida. En primer lugar, estamos llamados, como digo, a reconocerlo y a vivirlo conscientemente. San Pablo, cuando quiere argumentar, por ejemplo, a los corintios para que vivan la castidad, les dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? ¿No lo sabéis? ¿Lo habéis olvidado ya? ¿Que sois templos de Dios? San Pablo da por supuesto que los cristianos saben que son templos de Dios y que viven, lo viven conscientemente. Y olvidarse de eso es la fuente de todos los males. Olvidarnos de lo que somos templos de Dios, es ya la puerta para todos los males. No sabéis que sois templos de Dios, os habéis olvidado ya de que sois templos de Dios. San Pablo dice también a los corintios que hemos recibido el Espíritu de Dios para que seamos conscientes de los dones que de Dios recibimos. Por lo tanto, la inhabitación es un regalo para vivirlo consciente, no para vivirlo ignorándolo. Porque, como os decía, no viene Dios a nosotros para que ni nos demos cuenta, para que vivamos ausentes en nuestro mundo, en nuestras cosas. El testimonio de todos los santos, pero me refiero como testimonio explícito, muchos de ellos hablan de esto. Santa Teresita, a quien estamos escuchando estos días en la comida y en la cena, ayer nos decía esto. Decía: Jesús es el que desde dentro me dice lo que tengo que hacer. Yo voy haciendo lo que Él me va diciendo desde dentro. Ella vive de esta presencia de Jesucristo en él. Es una presencia, entonces, como digo, para ser apreciada, para ser reconocida, para ser vivida conscientemente. Y este es el don, el primer don que quiere hacernos el Espíritu Santo, hacernos caer en la cuenta, hacernos vivir conscientemente esta realidad, este don de Dios. Para vivirlo conscientemente necesitamos recordarlo, necesitamos contemplarlo, necesitamos centrar nuestra atención en él, quitándola muchas veces de, bueno, pues de las distracciones, de las circunstancias. Es una presencia para dejar que nos admire, que nos asombre, porque esto es lo más grande que nos puede pasar. Llevar a las personas divinas dentro, tal como son. Porque la inhabitación, decir que habitan en nosotros las personas divinas, no es una manera de hablar, no es una manera simbólica de hablar. A veces, cuando nos despedimos de alguien, le decimos, te llevaré muy dentro. Yo me voy a mi casa, tú te quedas en la tuya, pero te llevaré muy dentro de mí. Eso es una manera de hablar. Ya entendemos que no le vamos a coger y no le vamos a guardar dentro. Queremos decir que le recordaremos. Le llevaremos muy dentro de nosotros. Su recuerdo será para nosotros algo muy especial, muy íntimo. Pero cuando decimos que las personas divinas habitan en nosotros, que las llevamos en nosotros, no estamos utilizando una manera simbólica de hablar, estamos diciendo la verdad, la realidad, porque Jesucristo nos lo ha dicho. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada a él. Por lo tanto, se trata de algo que debe asombrarnos, que debe admirarnos, que debe llenarnos de gozo. La capacidad de asombrarnos ante el amor de Dios, ante el don de Dios, dice realmente la intensidad de nuestra fe, la profundidad de nuestra fe. La rutina y la fe son inversamente proporcionales. Caer en la rutina, en el tedio, rezar, comulgar, recibir los sacramentos, vivir en gracia, acostumbrándonos, dejando que, experimentando que deja de asombrarnos, que deja de admirarnos. Caer en la rutina es uno de los males mayores que pueden sucedernos también. Bueno, pues pidamos hoy que el Espíritu Santo nos conceda dejarnos asombrar por esta realidad. Somos templos de Dios. Esto es estar en gracia. Estar en gracia de Dios quiere decir ser templo de las personas divinas. Y estar en pecado mortal quiere decir haber expulsado de nosotros a las personas divinas. Y por eso dejar de recibir la vida de ellas y morirnos. Eso es lo que significa un pecado mortal. Un pecado por el cual expulsamos de nosotros a las personas divinas, dejamos de recibir la vida que ellas nos comunican y nos morimos. Perdemos la vida divina, perdemos la vida de la gracia. Bueno, pues estar en gracia de Dios es asombroso. Ser templos de las personas divinas es asombroso. Cuando el padre canta la mesa, da un retiro en el año 2000, con el año del gran jubileo, un retiro mundial a sacerdotes en Roma, me parece, les cuenta esto. Dice que, como nos habrá pasado a nosotros y como os contaba ayer a propósito de esta declaración del amor de Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan, que me pasó a mí, pues el padre canta la mesa, dice que la frase de Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan, ya no os llamo siervos sino amigos, vosotros sois mis amigos, pues igualmente la había escuchado, leído montones de veces, pero hubo un día en el que esa frase se le hizo real. Un día en la oración, leyendo el Evangelio de San Juan, no os llamo siervos sino amigos, vosotros sois mis amigos. Y dice que cuando esa frase, que cuando aquel día esa frase del Evangelio se le hizo real, experimentó una alegría nueva y sin darse, dice que no se dio cuenta hasta después, salía de la capilla casi saltando, brincando, bailando de alegría, porque se le había hecho real, vivo. Jesús es mi amigo, Jesús es mi amigo, yo soy su amigo, no me llama siervo sino amigo. Pues experimentar la realidad de la palabra de Dios, experimentar la realidad de esta verdad, somos templos de Dios. Habitan en mí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de verdad tal como son. No es una manera de hablar, no es un símbolo, es una realidad. Y es la realidad más asombrosa, más grande, porque es el fin de todo. Por lo tanto, para vivirlo conscientemente, segundo, para vivirlo llenos de asombro, llenos de admiración, llenos de agradecimiento, tercero, porque es un puro regalo de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para hacer venir a las personas divinas? Nada. Es un puro regalo, es pura gracia. No se debe a nuestra bondad, a nuestros méritos, a nuestras cualidades. Es una pura gracia de Dios. Agradecerla. Y por último, pues pedir la gracia de vivirla cada vez más y de comunicarla, porque todos, la Iglesia, y especialmente, quiero decir, de una manera especial, de una manera particular, los sacerdotes estamos al servicio de esta gracia para todos. Toda persona está llamada a experimentar que las personas divinas la aman tanto que quieren habitar en ella y recibirlas, dejarse convertir realmente en templo de las personas divinas. Esta es la vida de un sacerdote. Pero vamos a contemplar este misterio, porque es un misterio, que habiten en nosotros las personas divinas tal como son, vamos a decir, sin dejarse fuera nada. Y por eso muchos santos pueden hablar de la inhabitación como el cielo en la tierra, porque son las personas divinas tal cual en nosotros, habitando ya en nosotros tal y como habitarán en nosotros eternamente en el cielo. No hay ninguna diferencia, no están a medias, no está pues medio padre, un cuarto de hijo y un poco de Espíritu Santo. Están en nosotros tal como son. Es una presencia. ¿Y qué rasgos podríamos dar de esta presencia de las personas divinas en nosotros? Y luego lo vemos en la palabra de Dios. Os doy algunas citas para que podáis a lo largo de la mañana leerlas, revolverlas en el corazón, meditarlas. Bueno, pues en primer lugar es una presencia real, tan real como la presencia eucarística. De otra manera, porque en nosotros, en la inhabitación, por gracia, Jesucristo no está corporalmente presente, está corporalmente presente mientras duran en nosotros las especies eucarísticas después de comulgar, pero con su cuerpo físico Él no habita en nosotros. Pero sí es una presencia real, como decía, no es una manera de hablar, no es una presencia simbólica, es una presencia real. Están en nosotros realmente, tal como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Presencia real. Segundo, es una presencia amorosa. Están en nosotros porque nos ama, si no, no estaría. Si la creación, lo contemplábamos ayer, está motivada por el amor, no odias nada de cuanto has hecho, amas a todos los seres, y si no los hubieras amado, no los habrías hecho. Si el amor de las personas divinas mueve, motiva la creación, más todavía la inhabitación. ¿Por qué vienen a habitar en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque nos aman. No hay otra razón. ¿Qué sacan ellos? Nada. Al revés, sacan ingratitud, olvido, de desprecio, pero viene porque nos ama, porque creo que recordaba ayer en la predicación, en la homilía de la misa, esta frase del Salmo: porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella, esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. ¿Por qué vienen? ¿Por qué quieren venir a habitar en nosotros las personas divinas? Porque nos aman. Y porque quieren hacernos partícipes de su misma vida, porque quieren incorporarnos a su misma vida. Por lo tanto, es una presencia real. Segundo, es una presencia amorosa. Y es la realización mayor del amor de Dios. Precisamente por lo que estoy diciendo, que es que las personas divinas no tienen nada más grande que darnos que a sí mismas. El don mayor que tienen para darnos es a sí mismas. Por lo tanto, la inhabitación es la realización mayor del amor que Dios nos tiene. la realización mayor del amor que Dios nos tiene es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vengan a habitar en nosotros y nos hagan partícipes de la comunión de vida que hay entre ellos. Podemos decir que la expresión mayor del amor de Dios es la pasión de su Hijo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. La expresión mayor, la señal mayor del amor que Dios nos tiene es la entrega de su Hijo, su pasión y su muerte. Pero la realización mayor del amor de Dios es la inhabitación. No hay realización más grande del amor de Dios que esta. Por lo tanto, es una presencia real, es una presencia amorosa, es una presencia personal, es decir, están en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas, como sujetos, porque no entramos en relación con Dios, es decir, con la divinidad, entramos en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos conocen y nos aman, para que vivamos con ellos también una relación de conocimiento y amor, consciente y amorosa. Es una presencia real, es una presencia amorosa, es una presencia personal y, cuarto, es una presencia, no se me ocurre otra palabra para decirlo, dinámica, activa. Las personas divinas no están en nosotros como, como podemos tener guardado un pañuelo en el bolsillo o como podemos tener un tesoro en una caja fuerte, ahí está guardado. Y es un gran tesoro y nos gozamos de tener ahí el tesoro guardado, es mío, lo tengo ahí guardado, pero ahí está quietecito. Las personas divinas están en nosotros actuando. ¿Y qué hacen en nosotros las personas divinas? Bueno, pues hacen lo que hacen desde toda la eternidad. El Padre está en nosotros engendrando a su Hijo. Y el Espíritu Santo está en nosotros uniéndonos a Cristo y haciéndonos recibir la vida del Padre. Por eso realmente entramos en la vida trinitaria. Y ahora iremos a los textos de la palabra de Dios. Las personas divinas están en nosotros actuando, en primer lugar comunicándonos de esta manera su misma vida. El Espíritu Santo nos está uniendo a Cristo y en Él somos engendrados por el Padre. Y no hay otro modo de recibir la vida divina. Y segundo, las personas divinas están en nosotros. Estos días atrás hablábamos de Cristo cabeza, cuando hablábamos de la obediencia. Bueno, pues están en nosotros como principio vital para mover nuestra vida y para aumentar, para hacer crecer nuestras virtudes. Están actuando en nosotros de esta doble manera, podemos concretarlo así. Es una presencia real, es una presencia amorosa, es una presencia personal, es una presencia activa y es una presencia, vamos a decir, como en semilla, es decir, en germen de eternidad. Está preparándonos para la eternidad. La gracia, nos dice la Iglesia, es el germen de la visión. La gracia, vivir aquí en gracia, vivir la comunión con las personas divinas, nos está preparando, nos está anticipando y preparando ya para la bienaventuranza. Bueno, pues esto es lo que podríamos así un poco en esquema decir de la inhabitación antes de ir a los textos de la palabra de Dios, que quería ofreceros como objeto así ya más detallado. La palabra de Dios, pues de lectura, meditación, contemplación, etcétera, etcétera. Pues, en primer lugar, el primer texto que quiero ofreceros es el capítulo 15 de San Juan. Yo soy la vid, dice Jesucristo, vosotros los sarmientos. Es una imagen para decirnos esto. ¿Qué significa, qué representa esta imagen de la vid y los sarmientos? Pues que hay una comunión vital entre la vid y los sarmientos, que hay una misma vida que fluye de la vid a los sarmientos y que, separados de la vid, cortados el hábito, los sarmientos mueren, se secan y no sirven más, dice Jesucristo, que para tirarlos al fuego. Porque separados de mí no tenéis vida en vosotros. Y separados de mí no podéis hacer nada. Las dos cosas. Sin mí no podéis hacer nada. Separados de mí no tenéis vida en vosotros. Es la comunión vital con Jesucristo la que hace que vivamos, participemos de la vida divina y podamos actuar cristianamente. Esta imagen de la vid y los sarmientos nos empieza a hablar, nos empieza a expresar esta verdad de nuestra vida. Las personas divinas viviendo en comunión íntima, interior con nosotros. La segunda imagen que emplea la palabra de Dios es la de la cabeza y el cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros, pero hoy diríamos la imagen sería el alma y el cuerpo. Cabeza y alma vendrían a ser lo mismo. Lo que antes para los antiguos representaba la cabeza, hoy lo llamaríamos el alma. Pues Jesucristo me dice, yo soy el alma, vosotros sois el cuerpo. La función que hace el alma con respecto al cuerpo es la que hace Jesucristo y con él el Padre y el Espíritu Santo en nosotros. El alma, desde dentro, comunica al cuerpo la vida. Y un cuerpo se muere y se pudre cuando le abandona el alma. Y el alma mueve, es el principio de movimiento, de actividad, también del cuerpo. Bueno, pues la imagen del cuerpo y la cabeza. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 4 y 5... En la misma carta a los Romanos, el capítulo 6, versículo 5. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 en adelante. Y también en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 10. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y capítulo 2, versículo 19. Cristo es la cabeza, nosotros los miembros. Y esta es nuestra verdadera identidad. No tenemos vida independientemente de Cristo. Lo contemplábamos ayer también a la luz del misterio de la obediencia a Cristo. La vid y los sarmientos, segunda imagen, la cabeza, el alma y el cuerpo. Tercera imagen, somos templos de Dios. El verdadero templo de Dios es Cristo. Él es el templo. Cuando expulsa a los mercaderes del templo, en el Evangelio, la narración del Evangelio de San Juan, los judíos le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Dinos, ¿qué autoridad tienes para obrar así? Y Jesucristo les responde, destruid este templo y en tres días yo lo volveré a levantar. Y ellos le replican, pero más de 50 años se ha tardado en levantar este templo y tú en tres días serías capaz de reconstruirlo. Y dice San Juan, pero él hablaba del templo de su cuerpo. El verdadero templo de Dios es Cristo. El templo de piedra era un símbolo. Y por eso también se nos simboliza la creación de un templo nuevo con la destrucción del antiguo, la profanación del antiguo. El velo, cuando Jesucristo muere, el velo del templo se rasgó. ¿Qué quiere decir? Que el templo antiguo perdió su función. Dejó de representar la intimidad con Dios, el velo del templo que preservaba el misterio de Dios, en él se rasgó, porque el templo antiguo ha cumplido ya su función y a partir de ahora, con la muerte y la resurrección de Jesucristo, se levanta un templo nuevo, que es él, su cuerpo glorioso, resucitado, muerto y resucitado. Bueno, pues San Pedro nos dice que nosotros formamos parte del templo de Dios como piedras vivas. Nos incorporamos a Cristo como piedras vivas. Y San Pablo nos dice que somos templos de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Somos templos vivos, somos templos de Dios. Estas son fundamentalmente las tres imágenes: la vid y los sarmientos, la cabeza y el cuerpo, el templo. Tres imágenes que nos dicen la realidad. Pero es que Jesucristo nos habla también de la realidad sin utilizar imágenes. Nos lo dice explícitamente. Por ejemplo, Evangelio de San Juan, capítulo 17. Ahí lo repite muchas veces: Padre, como tú estás en mí y yo en ti, así yo en ellos y ellos en mí, para que sean uno en nosotros, como nosotros somos uno. Capítulo 14 de San Juan: si alguno me ama, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14:23. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Capítulo 6 de San Juan, versículo 56. Pero San Pablo nos dice, carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 17, que Cristo habite en vuestros corazones por la fe. Jesucristo nos dice que el Padre y Él, con el Espíritu Santo, habitan realmente en nosotros. Yo creo que es bueno leer, meditar, revolver en el corazón, contemplar de esta manera que os decía, pidiendo la gracia de que se nos haga real, vivo, de que nos asombre, de que nos lleve a la acción de gracias, y pedir la gracia de vivirlo cada vez más conscientemente, pues acercarnos así a estos textos de la palabra de Dios. En el centro realmente de la vida de un cristiano está este misterio. Vamos a sacar algunas consecuencias de este misterio. Bueno, pues lo primero es, querría insistir un poco más, si me permitís, es que no hay otra manera de vivir la vida cristiana de verdad si no es desde aquí. La verdadera relación que tenemos con Jesucristo no es una relación desde fuera, es decir, Jesucristo nos pide lo que quiere que nosotros hagamos por Él y nosotros lo hacemos. Y nosotros vamos a donde está Él, en la iglesia, le pedimos que nos ayude, nos vamos y ya actuamos nosotros, ya vivimos haciendo lo que Él nos encargó. Yo no suelo hablar, no suelo decir que no hablo nunca en estos términos, es decir, es que tenemos que hacer lo que Dios nos pide, es que tenemos que hacer lo que Jesucristo nos pide, pues porque esas expresiones, aunque puedan utilizarse y se puedan entender bien, pero lo que sugieren es esto: nos dan a entender que Jesucristo está fuera de nosotros y Él nos manda desde fuera lo que quiere que nosotros hagamos por Él. Ya lo hacemos nosotros, ya nos apañamos nosotros, ya nos bastamos a nosotros mismos. En todo caso, le pedimos que nos ayude un poco, que nos facilite las cosas, que nos haga llegar alguna luz, que nos guíe. Nuestra relación con Jesucristo es interior, vital. Nuestra relación con Jesucristo consiste en dejarle a Él vivir en nosotros. Vivo yo, dice San Pablo en la carta a los Gálatas 2:20, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y a los colosenses les dice San Pablo: sufro dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. La vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros, dejar a Jesucristo vivir en nosotros, dejar a Jesucristo crecer en nosotros, podemos decir, vivir con esta conciencia de que Él no está fuera de nosotros y desde fuera nos manda, nos pide, sino que Él está dentro de nosotros y desde dentro nos mueve. Es totalmente distinto. Esto quiere decir, la segunda consecuencia que querría sacar es que realmente la vida cristiana consiste en dejarse mover por el Espíritu Santo. Dejarse mover por Cristo, cabeza, dejarse mover por el Espíritu Santo. Dice San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos: los que se dejan mover por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Los que se dejan mover por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Dejarse mover por Cristo, dejarse mover por el Espíritu Santo, el último término, dejarse mover por el Padre, que es la fuente de todo. Puede parecer, como podría tal vez a alguien parecerle, bueno, ¿qué más da? Que es como una idea simplemente la carga, pero no es una idea, ni muchísimo menos. En la vida cristiana es esencial la intención. En la misa, y hemos aludido más veces a ella de alguna manera como modelo de la vida cristiana y sacerdotal, en la misa es esencial la intención. Si alguien dice estupendísimamente por fuera las palabras de la consagración, pero no tiene intención de consagrar, no consagra, porque es necesaria la intención. Y Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 6, el pasaje que leemos todos los años el miércoles de ceniza, nos dice que si uno reza, ayuna o da limosna con la intención de ganarse el aplauso de los hombres, no le sirve ante Dios. Pero si ha hecho cosas buenísimas, si ha rezado, si ha dado limosna, si ha ayunado, es que depende de la intención. Es que no basta con hacer cosas, depende de la intención con la que la hagamos. Y eso es esencial en la vida cristiana, sobre todo en la vida sin mal. Por lo tanto, no da lo mismo, ni muchísimo menos, hacer las cosas con la conciencia, con la intención de que yo las hago por Cristo, o la intención, la conciencia de que es Él quien las hace en mí. Es radicalmente distinto. Materialmente o visto desde fuera puede parecer lo mismo, pero no lo es. Como puede parecer lo mismo que uno hace un rato de oración o da una limosna para ser visto por los hombres o por amor a Jesucristo. Materialmente puede parecer lo mismo visto desde fuera, pero no lo es, porque la intención hace que la actividad, la obra, sea radicalmente distinta. Esta intención el Espíritu Santo quiere concedernos que lleguemos a tenerla continuamente. Pero lleguemos, esto es el fin al que Él nos conduce. Pero nos conduce a este fin moviéndonos a recordárnoslo, vamos a decir, a actualizar esta intención. Por ejemplo, vamos a hacer un rato de gracia. Podemos hacerlo con buena intención, con buena voluntad, pero bueno, pues yo voy a hacer un rato de oración. Yo decido que ahora voy a hacer un tiempo de oración y yo sé hacer oración, la he hecho muchas veces. Yo sé hacer oración, puedo, me siento capaz, voy a poner en práctica la capacidad de oración que tengo, porque para eso he ido aprendiendo a rezar en estos años. Y ya sé rezar, ya puedo rezar, porque tengo la capacidad y ya quiero, decido rezar y lo hago, soy yo. Esa es la apariencia, la realidad es otra. La realidad es, y lo dice Jesucristo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. La realidad es que somos traídos, somos movidos ahí. La realidad es, yo no podría ni querer rezar, ni hacerlo, si no me estuviera siendo comunicado interiormente por el Padre. Recordar eso es esencial en la oración. Pero digo lo mismo con todo, pues voy a estudiar, voy a obedecer. ¿Qué manda ahora el reglamento? Pues que hagamos tal o cual cosa. Bueno, pues yo lo hago porque entiendo lo que se me manda y lo hago, ¿no? Lo que se me manda, se me ofrece la gracia interior de hacerlo. Y lo hago porque estoy siendo movido, si no, no lo podría hacer. Y así con todo. No quiero decir que haya que, no sé, posesionarse, pretender vivirlo conscientemente de manera así refleja, explícita siempre, pero sí que necesitamos recordárnoslo de vez en cuando, y especialmente con los principales actos de la vida cristiana, o con aquellos que tenemos más peligro de creer que son nuestros, que los hacemos nosotros porque podemos y los hacemos además mejor que otros. Qué bien rezo, cuánto rezo, mira este que poco aguanta en la capilla y yo aguanto más que él. Pues él la cura principal de la vanidad es vivir conscientes de que estamos siendo movidos, de que nosotros no podemos hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Si no es movidos por Cristo, no podemos hacer nada. Y como recordaba ahora esa otra frase de Jesucristo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. San Pablo dice en la carta a los Efesios que es Cristo quien activa en nosotros el querer y el obrar, las dos cosas. Es Cristo, por aquí debo tener la cita, así que la encontramos. Filipenses 2:13. Es Él quien activa en nosotros el querer y el obrar. No somos nosotros quienes decidimos, quienes queremos, quienes hacemos. Es Él quien nos mueve. Es Él quien activa en nosotros el querer y el obrar para realizar su designio. Por lo tanto, contemplarlo. Segundo, actualizarlo. Vivir con esta conciencia, con este deseo de vivir de la realidad, vivir de la verdad. La tercera consecuencia es que esto nos hace humildes. Nos va haciendo humildes. A que yo sepa, no se ha hecho todavía ningún monumento a la mano de un pintor. Pero si es la mano la que pinta. Sí, pero la mano pinta movida por él, si no, no podría pintar nada. La mano es el instrumento, el sujeto es el pintor. Pues nosotros somos instrumentos. Nosotros no hacemos nada por nosotros mismos. Por lo tanto, debemos decir, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, si eres tú el autor, si eres tú el sujeto. Si de mí no procede nada, si yo no podría hacer nada, si no es porque tú estás activando en mí el querer y el obrar, ¿cómo me puedo sentir yo orgulloso de nada, si yo no soy capaz de nada sin ti? Vivir de esta realidad, que es la realidad, no es nuestra identidad, va también poniendo las cosas en su sitio, nos pone en nuestro lugar. Contemplábamos ayer que somos criaturas, que somos pecadores, que somos amados, que somos llamados a la santidad, pero es que además somos templos de la Trinidad con toda la grandeza que eso supone, con todo el amor que eso lleva consigo, pero con toda la indignidad y la inutilidad por nuestra parte. Porque sin las personas divinas, sin ser movidos por el Espíritu Santo, realmente no podemos hacer nada. La siguiente consecuencia que querría sacar es que solo nos une con Dios lo que es movido por Él. Solo sirve para unirnos con Jesucristo lo que hacemos movidos por Él. Solo nos santifica lo que Jesucristo hace en nosotros. Y eso, pues si acaso esta tarde lo comento un poquito más, que sí creo que es conveniente. Jesucristo dice, a propósito de las obras que Él realiza, las obras que yo realizo, no las realizo por mi cuenta. El Padre que vive en mí, Él mismo realiza las obras. Pues es lo mismo que debemos decir nosotros. Las obras que yo realizo, no las realizo por mi cuenta. Jesucristo que vive en mí, Él mismo realiza las obras. Y las obras que nos unen con Él son las que hacemos movidos por Él, no otras. Pues y la última consecuencia que quería decir es que estamos llamados, lo apuntaba antes, a vivir continuamente con esta conciencia de que habitan en nosotros las personas divinas y que estamos siendo movidos por el Espíritu Santo. Y como nos decía Santa Teresita ayer, lo recordaba también ahora hace un momento, a tener esta conciencia que es Jesucristo desde dentro quien nos está moviendo, quien nos guía, quien nos orienta, quien nos mueve, porque no somos sujetos independientes de Cristo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, separados de mí, independiente de mí, ni tenéis vida en vosotros, ni podéis ser. Bueno, pues que el Espíritu Santo nos conceda contemplar esto, haciéndonoslo real, vivo, haciendo que nos admiremos, que nos asombre, que nos mueva a la acción de gracias y que nos ponga el deseo creciente de vivirlo y nos siga haciendo avanzar cada vez más por este camino. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.